WTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
Paul Ehrlich, el agorero de la superpoblación, o del mito de la superpoblación, ha muerto, pero su legado antivida perdura. Hola, queridos amigos. Les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que se transmite con el favor de Dios semanalmente, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos con este tema tan importante que probablemente lo vamos a tener que continuar la próxima semana, porque es un poco largo, pero es bien interesante. Y les va a llevar mucho la atención porque tiene datos muy concretos acerca de todo este problema del mito de la superpoblación y el daño que eso ha causado. El viernes pasado, 13 de marzo de este año, 2026, Paul Ehrlich, biólogo de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, famoso pero falso profeta agorero de la superpoblación y autor del bestseller de 1968, La Bomba Demográfica, The Population Bomb, falleció a los 93 años de edad en Palo Alto, California. En su obituario, el periódico New York Times, que es muy liberal, describió a Ehrlich como, y citamos, un eminente ecólogo y científico de poblaciones, cuyas predicciones fueron simplemente prematuras. Sin duda, esta es una de las maneras más suaves de decir que Ehrlich se equivocó tanto en todo lo que dijo que es imposible encontrar algo en lo que acertara. La publicación de La Conversación, aclamó a Ehrlich como un visionario que creía que los científicos tenían la responsabilidad de alzar la voz. Final de la cita. William Coverick, autor del artículo, describe la muerte de Ehrlich como, y citamos, una pérdida para un mundo que necesita visionarios y científicos comprometidos con la sociedad ahora más que nunca. Final de la cita. Pero, queridos amigos, la realidad es totalmente otra. Ehrlich forjó su carrera aterrorizando al mundo con predicciones de hambruna masiva, inminente, colapso de la civilización y agotamiento de los recursos, ninguna de las cuales se cumplió. Sin embargo, si bien sus profecías fracasaron, las políticas que inspiraron sí lograron causar un daño enorme a personas concretas y reales, en particular a las más pobres y vulnerables. Ehrlich se equivocó en todo. La primera fase del libro La Bomba Demográfica es una de las más famosas del siglo XX y dice así: la batalla por alimentar a toda la humanidad ha terminado. En la década de 1970, cientos de millones de personas morirán de hambre a pesar de cualquier programa de emergencia que se emprenda ahora. Final de la cita. Recordemos que el libro fue publicado en 1968 y Ehrlich hizo esta predicción en el 70. Ehrlich predijo que para 1980 toda la vida animal importante en el mar se habría extinguido. Predijo que Estados Unidos moriría de sed por escasez de agua para 1984. En un artículo en 1969, un año después de la publicación de su fatídico libro, declaró que para 1985, habrán muerto suficientes millones de personas como para reducir la población mundial a un nivel aceptable, alrededor de 1.500 millones de personas. Final de la cita. O sea, Eric quería que la población se mantuviera en solamente 1.500 millones de personas. Eso es lo que quería este señor. Durante una visita a Gran Bretaña anunció que apostaría, y volvemos a citar sus palabras, incluso a que Inglaterra no existirá en el año 2000, final de la cita. En cambio, la realidad es otra. La población mundial se duplicó con creces, pasando de 3.500 millones cuando se publicó su libro a más de 8.000 millones en la actualidad. Y la humanidad se volvió mucho más rica, sana y mejor alimentada. La pobreza extrema se ha reducido drásticamente. La esperanza de vida se ha disparado. Es cierto que todavía hay pobreza en el mundo, pero la que todavía queda no tiene nada que ver con una falsa sobrepoblación. Y sí tiene directamente que ver con las guerras, las malas políticas gubernamentales, como las del socialismo y el comunismo, las injusticias económicas, los desastres naturales y la misma despoblación que impide que haya más personas jóvenes o relativamente jóvenes en la fuerza laboral y cerca unas de otras para poder trabajar juntas y producir más riquezas que les lleguen con justicia a todos. No que todos ganen lo mismo, sino que no haya nadie que no pueda vivir una vida digna de un ser humano. Es cierto que eso no se ha logrado todavía, que falta todavía camino por recorrer, pero caramba, se ha resuelto bastante hasta ahora. Y si nos empeñamos en seguir las leyes de Dios y en seguir siendo inteligente como Dios quiere, en producir más riquezas, con justicia para todos, vamos a poder vencer la pobreza. Pero eso depende de nosotros. Y el hecho de que la población haya aumentado considerablemente durante el último medio siglo es un triunfo de la humanidad y no una causa de alarma. Hay menos gente pobre, menos niños mueren al nacer, menos mujeres embarazadas mueren y la longevidad ha aumentado. Se trata de un triunfo económico y de salubridad de toda la humanidad. Los países pobres necesitan ayuda en salud, alimentos, tecnología agrícola y pesquera de punta, infraestructura adecuada tanto en zonas urbanas como rurales, mejores carreteras, agua potable, servicios de salud auténticos, escuelas, electricidad, energía de gas natural, gasolina, etc. No necesita abortos, anticonceptivos abortivos, condones, esterilización y tampoco la educación sexual inmoral que los promueve y muchísimo menos control demográfico. Los matrimonios pobres que no pueden tener más hijos en estos momentos por motivos serios y no egoístas necesitan ayuda para aprender los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad o planificación natural de la familia, como hacía la Madre Teresa con los matrimonios pobres que atendía, y no métodos anticonceptivos, abortivos y dañinos, sobre todo para la salud de las mujeres. Perdón. Resumiendo, lo que el mundo necesita es más respeto a Dios y sus leyes, más democracia verdadera, y más libre mercado con justicia social y económica. La pobreza se vence produciendo más riquezas y logrando que les llegue a todos con justicia. No se vence eliminando a los pobres por medio del aborto, la anticoncepción, sobre todo la que es abortiva, la esterilización ni tampoco la eutanasia. En 1980, el economista Julian Simon retó a Eric a una apuesta. Eric podía elegir 5 metales básicos y si sus precios reales subían durante la siguiente década, como predecía la teoría de la escasez del propio Eric, Simon pagaría la diferencia. Si los precios bajaban, pagaría Eric. Eric eligió cobre, cromo, níquel, estaño y tungsteno. Para 1990, el precio de todos esos metales había caído. Eric no tuvo más remedio que enviarle a Simon un cheque de $576.07. El valor de la cesta había disminuido en más del 50%. Sin embargo, Eric nunca admitió su error. Cuando se le presionaba, insistía en que no había cometido ni un solo error importante en sus obras publicadas. Sus predicciones fallidas, argumentaban él y sus defensores, se habían evitado gracias a la misma alerta que él mismo había dado. Claro, por supuesto, con la decisión del aborto, la anticoncepción, la esterilización, la eutanasia y todos esos malos, por supuesto, ¿no? En otras palabras, incluso cuando se equivocaba, según él, Eric tenía razón. Eric era tan arrogante que en el 2008, décadas después de que todas sus peores predicciones no se hubieran materializado, afirmó que su libro, La bomba demográfica, era probablemente demasiado optimista. Y ahora vamos al tema. Coerción por una buena causa, según Eric. Si las predicciones de Eric se hubieran quedado en las meras reflexiones de un académico excéntrico, serían simplemente embarazosas. Pero la trágica realidad es que ejercieron una enorme influencia en la política global, moldearon la cultura y el pensamiento colectivo y causaron un sufrimiento inmenso a la humanidad. En La bomba demográfica, Eric fue notablemente sincero, o mejor dicho, descarado, sobre el tipo de medidas que consideraba necesarias. ¿Coerción?, se preguntaba él. Quizás, dijo, pero coerción por una buena causa. Final de su cita. Lamentó que añadir esterilizantes temporales al suministro de agua aún no fuera técnicamente factible. Este hombre quería llenar las aguas de ríos y mares y otros depósitos de agua con químicos para esterilizar a las personas masivamente. Eso es lo que quería este hombre, pero no se logró. Argumentó que cuando el ministro del gobierno indio, Sripati Chandrasekhar, propuso la esterilización obligatoria de todos los hombres indios con 3 o más hijos, Estados Unidos debería haber apoyado el plan enviando helicópteros, y citamos sus palabras, helicópteros, vehículos, instrumental quirúrgico y médicos para ayudar en el programa. Esto no era mera teoría abstracta. El padre Bouquet continuó este artículo que estoy comentando con ustedes diciendo, como detallé en una columna anterior, padre Bouquet, presidente de Human Life International, en la cual vi Domar Internacional la sesión hispana, Shenan Bouquet, dijo, como detallé en una columna anterior sobre el infame informe Kissinger, el pánico por la superpoblación que Eric, más que nadie, contribuyó a desencadenar, quedó directamente plasmado en ese documento, elaborado en secreto por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por el mismo Kissinger, en 1974, que convirtió la reducción de la población en los países pobres o en desarrollo en un objetivo explícito de la política exterior estadounidense. ¡Qué vergüenza! El nombre oficial del documento, que yo lo tengo y he leído en parte, desclasificado en 1990, fue Memorando sobre el Estudio para la Seguridad Nacional de Estados Unidos número 200, o NSSM-200, por sus siglas en inglés y como acrónimo, ¿no? Para reducir el largo del nombre. A esto le siguieron décadas de campañas financiadas internacionalmente para promover el aborto, la anticoncepción y la esterilización entre las poblaciones vulnerables de todo el mundo. Claro, en realidad lo que ese documento Memorándum 200 quería era reducir la población de los países pobres para tener acceso o mejor acceso a sus materias primas, sobre todo los minerales. Eso lo dice explícitamente el documento, no me estoy inventando nada. Durante el estado de emergencia en la India, entre 1975 y 1977, se llevó a cabo una campaña de esterilización masiva con una brutalidad espantosa. Unos 6.2 millones de hombres indios fueron esterilizados en un solo año, 15 veces más que las personas esterilizadas por los nazis, según la periodista científica Mara Wistendahl. Y no estamos para nada, que se entienda bien, diciendo que los nazis eran hermanitas de la caridad, porque eran tremendos asesinos. Miles de hombres también en la India murieron a causa de estas cirugías mal realizadas. En Perú, durante Fujimori, sucedió algo similar en los años 90. Masivas campañas de esterilización a las mujeres a cambio de alimentos, muchos de ellos en mal estado. Yo fui al Perú en esa época. Yo sé lo que pasó. Fue terrible lo que hizo Fujimori. Volviendo al caso de la India, a los ciudadanos indios se les negaba agua, electricidad, cartillas de racionamiento y atención médica a menos que se sometieran. La campaña fue financiada en parte por las Naciones Unidas, el Banco Mundial, que es parte de Naciones Unidas, y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Vaya usted a saber qué clase de cooperación internacional para el desarrollo es esa, ¿no? La de eliminar gente, eliminar a los pobres por estos medios inmorales, causándole muchísimo daño en el proceso. La política china del hijo único por familia, impuesta durante décadas desde 1980 por el gobierno despótico de China comunista y también con la ayuda de las Naciones Unidas, mediante abortos forzados y esterilizaciones obligatorias, estuvo impulsada por el mismo pánico alimentado por Eric. El costo humano en abortos forzados, infanticidio selectivo por sexo, o sea, se elegían matar más a las niñas que a los niños, ¿ya? Ah, pero de eso no hablan las feministas, eso no lo toca, las feministas abortistas. Familias destrozadas y una estructura demográfica catastróficamente desequilibrada, es decir, con muchos más hombres que mujeres. Hay como 18 millones más hombres que mujeres en China en estos momentos. Todo esto es incalculable. Hace pocos años, China dio marcha atrás rápidamente ante esta infame política demográfica, pero el mal ya está hecho y parece ser irreversible. Una tasa de natalidad de solo 1.2 hijos por familia, muy por debajo del promedio de 2.1 de reposición demográfica, que significa que si una nación se quiere reponer su población, simplemente reponerla en la próxima generación, tiene que tener un mínimo como promedio de 2.1 hijos por familia. Si no, esa población va a empezar a disminuir y va a empezar a envejecer. China se ha convertido en un país envejeciente. La segunda macroeconomía del mundo está en peligro, así como su seguridad social. Y ello sin contar los cientos de millones de chinos muertos y madres sufrientes a causa del aborto. Y no estamos condenando a nadie que haya creído o practicado un aborto, no estamos en eso. Condenamos el aborto y la anticoncepción y la esterilización y la eutanasia, pero no condenamos a nadie, solo Dios puede condenar. Invitamos a todos, eso sí, a la conversión. Y en el caso del aborto, la sanación post-aborto y también a la confesión, que es imprescindible para los católicos, y los programas de ministerio de sanación post-aborto que la Iglesia tiene. Pero viendo aclarado eso, seguimos con nuestro tema. Una carta del Wall Street Journal, que ha circulado ampliamente desde la muerte de Eric, humaniza el daño. Un hombre de Minnesota llamado Kenneth Emde escribió que se tomó en serio las advertencias de Eric y decidió no tener una familia numerosa. Ahora no tiene nietos. Mirando hacia atrás, Emde se describió a sí mismo como estúpido e ingenuo, son sus palabras. ¿Cuántos millones de personas más, persuadidas por la misma propaganda, tomaron la misma decisión irreversible? Y aquí no estamos condenando ningún matrimonio o familia que no haya podido tener muchos hijos por razones más allá de su voluntad. Eso no se trata de eso. Se trata de gente que pudiendo tener más hijos no los tiene por razones egoístas. Como Elon Musk, a quien todo el mundo conoce, que tiene sí sus problemas y sus cosas, pero en esto ha tenido toda la razón, señaló sin rodeos, dijo, el libro de Eric podría ser la obra más dañina contra la humanidad jamás escrita. De Elon Musk, que no es un católico ni nada de eso. Queridos hermanos, la verdadera crisis es un mundo sin niños. Esta es la suprema ironía del legado de Paul Ehrlich. Dedicó su carrera a advertir sobre la sobrepoblación mundial, una presunta sobrepoblación mundial que nunca ha existido. Murió en un mundo que se está quedando sin población rápidamente. Y sigue diciendo el padre Bouquet, como he documentado en numerosos artículos en los últimos años, la verdadera crisis que enfrenta la humanidad hoy no es la sobrepoblación, sino la despoblación. Es decir, el invierno demográfico sobre el que la Iglesia y los defensores de la vida llevan décadas advirtiendo sin que les hagan caso hasta recientemente. Las cifras son realmente alarmantes. Más de 2/3 de la humanidad vive actualmente en países donde la tasa de fecundidad ha caído por debajo del umbral de reemplazo de 2.1 hijos por mujer o por familia, como ya he explicado. La tasa de fecundidad mundial se ha desplomado de 5 hijos por mujer en 1960 a aproximadamente 2.1 en la actualidad y sigue disminuyendo. En el mundo desarrollado o cerca de estarlo, la situación es mucho más grave. Norteamérica, un buen número de países hispanos, cerca ya de convertirse en países desarrollados o en camino de eso, Europa Occidental, parte de Europa Oriental, Oceanía y varios países asiáticos, sobre todo Corea del Sur, Japón y la misma China. Si bien todavía siguen naciendo más niños que personas muriendo, la tasa de implosión demográfica sigue aumentando, de tal manera que llegará el momento en pocas décadas en que la tasa neta de crecimiento demográfico mundial será de cero. A partir de entonces, a no ser que esta tendencia sea detenida, la población comenzará a declinar peligrosamente. Hablo de la población mundial. La vejez de la población mundial también impondrá un peso insostenible sobre su seguro social. Y la terrible tentación de eliminar a los ancianos por medio del crimen de la eutanasia, que ya ha comenzado en varios países ricos como Canadá, Holanda, varios estados de Estados Unidos, tenemos también Suiza y otros países, eso se va a intensificar a niveles nunca antes vistos. Demos algunos ejemplos concretos. La tasa de fecundidad total de Corea del Sur se sitúa en 0.8, la más baja del mundo. Eso es un país que está muriendo. Japón registró menos de 670.000 nacimientos en 2025, la cifra más baja desde que se iniciaron los registros en 1899. Y este descenso se produjo 16 años antes de lo previsto por los demógrafos. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha calificado la crisis como el mayor problema de Japón. Y están haciendo todo lo posible para incentivar a la gente a tener más hijos por medio de ayuda fiscal y ayuda por hijo, etcétera, etcétera, y no lo están logrando. Italia, España, Alemania, Inglaterra y gran parte de Europa del Este siguen una trayectoria similar. En Estados Unidos la tasa de fecundidad total ha caído a un mínimo histórico de 1.6. La de Cuba ronda también por el mismo 1.6 o quizás menos, debido a la cantidad de abortos que se practican en ese país, creo que hasta 3 por cada nacimiento, o más todavía, y también, claro, la emigración, pero más todavía por el aborto. La población de China está disminuyendo catastróficamente, con proyecciones de una pérdida de 155 millones de personas para 2050. Se prevé que 38 naciones con más de 1 millón de habitantes experimenten descensos demográficos en el próximo cuarto de siglo. Según el Fondo Monetario Internacional, y citamos, la mayor pérdida de población en el próximo cuarto de siglo se registrará en China, con una caída de 155.8 millones de personas. Japón con 18 millones. Rusia con 7.9 millones. Italia con 7.3 millones, Ucrania con 7 millones, claro, está el problema de la guerra ahí, y Corea del Sur con 6.5 millones, final de la cita. ¿El resultado? Muchos menos trabajadores mantendrán a más jubilados. Las economías se contraerán y como hemos visto con la implacable presión para legalizar el crimen de la eutanasia, la tentación de deshacerse de los ancianos y personas vulnerables considerados costosos, entre comillas, no hará más que aumentar. Reacciones. Uno de los hombres más malvados de la historia. Las reacciones a la muerte de Elric han sido reveladoras. Resulta especialmente clarificador como incluso muchos medios liberales que durante décadas elogiaron a Elric y la agenda de control de la población se han visto obligados a admitir lo equivocados que estaban. Es cierto que, como se mencionó anteriormente, algunos medios convencionales optaron por una crítica del alarmista de la población más suave, presentándolo como un científico bien intencionado que simplemente se equivocó en la cronología. Pero otros fueron mucho más francos. Un editorial del Washington Post reconoció que las teorías de Elric estaban completamente desacreditadas y advirtió que sus ideas aún causan daño a través del movimiento de la falta de crecimiento demográfico actual. Jonah Goldberg, en un artículo para Los Angeles Times, fue directo, pero totalmente acertado. Paul Elric se equivocó en todo. Goldberg calificó a Elric como el alarmista más influyente del siglo pasado y señaló que la afirmación de sus defensores de que sus advertencias evitaron el desastre es un disparate. Vamos a detenernos ahí, queridos amigos, con este tema, que lo tendremos que completar en la próxima semana. Pero está claro el problema que la humanidad enfrenta en estos momentos. Y eso por no seguir la enseñanza de Dios, que en la primera página de la Biblia dice, Adán y Eva, multiplíquese, llenen el mundo. No, ahora lo que quieren es acabar con la gente. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. No me despido sin antes invitarlos a visitar nuestra página web, vidomana.org, vidomana.org, y a escribirme para recibir nuestro boletín electrónico, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Que el Señor les bendiga. Y los invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.